Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. La unidad se asemeja a qué? Primero se asemeja al buen óleo que se derramaba sobre la cabeza de Aarón y que bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Este era un cuadro no solo agradable, sino que era hermoso.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Deuteronomio, llegamos al capítulo 12, el cual nos revela el lugar escogido por Dios como centro de adoración. Muchas personas se sienten reconfortadas al saber que vivimos en un país que nos permite tener libertad absoluta en cuanto a la manera y el tiempo para adorar a Dios. Sin duda, esta es una libertad que atesoramos y por la cual damos gracias a Dios. Sin embargo, ¿qué tanta libertad concede la Biblia al pueblo de Dios en cuanto a escoger cómo y cuándo adorar a Dios? En cuanto a esto, en el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento podemos ver que Moisés habló respecto a este asunto. En Deuteronomio 12, del 13 al 14, leemos lo siguiente. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino que en el lugar que Jehová escoja, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te ordeno. Pues bien, este mensaje se titula El lugar escogido por Dios como centro de adoración. Y en esta oportunidad hemos invitado a Eric Romero para que nos colabore con los comentarios. Saludos, Eric.
Es un gozo estar aquí para hablar acerca de este tema tan crucial.
No hay duda que el tema que vamos a considerar hoy es algo que está en el corazón de Dios, ¿verdad?
Como veremos, esto también se relaciona con guardar la unidad entre el pueblo de Dios. Aprecio mucho el equilibrio en su palabra de introducción y quisiera añadir algo. Estamos muy agradecidos por la libertad que tenemos en este país, los Estados Unidos, para congregarnos en reuniones en las que adoramos según nuestra conciencia y creencias personales. No obstante, no queremos que nos malinterpreten en este mensaje. De ninguna manera pretendemos colocar limitaciones en cuanto a la libertad que tienen las personas de este o de cualquier otro país para congregarse y adorar a Dios como ellas lo deseen. Nosotros respetamos y honramos la decisión que cada uno tome. Nuestra carga en este mensaje consiste más bien en que consideremos el asunto de reunirse para adorar desde el punto de vista de Dios. Queremos hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios, acerca de lo que Dios siente al respecto y acerca de la libertad que Él le concede a la iglesia para tomar esta decisión. Aquí no estamos hablando acerca de un asunto político o que se relacione con la Constitución. Tampoco queremos entrometernos en la libertad personal de nadie. Lo único que queremos es que cada uno reconsidere este asunto a la luz de la palabra y que abra su ser a Dios para poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Así aprenderemos a escoger lo que Dios prefiere. Esperamos que esta palabra ayude a establecer un contexto para lo que hablaremos hoy.
Gracias, Eric, por esta aclaración. Bien, sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Deuteronomio. Adelante.
When he comes to chapter 12,
al llegar al capítulo 12,
Moses is very definite.
Moisés es muy definido.
Because you don't have any...
Porque no tenemos nada que escoger. Debemos tomar la elección de Dios, y su elección es única. es única en el terreno mismo en el cual debemos tener el lugar apropiado para adorarlo. ¿Por qué Moisés habló de una manera tan definida? Debido a que era necesario guardar la unidad entre el pueblo de Dios. Si cada uno hubiese tenido la libertad de escoger el sitio de adoración, sin duda cada tribu hubiera escogido un lugar en su propio territorio. Y espontáneamente se habían producido 12 divisiones, pero eso no les fue permitido. Moisés fue muy fuerte en cuanto a este asunto, y por eso lo repitió una y otra vez, que debían ir a adorar al lugar que Dios escogiese. Ellos tenían que ofrecer sus sacrificios allí, y sus ofrendas y holocaustos, todo debería hacerse en el lugar que Dios escogiera. No se olviden que esto sucedió hace 3,500 años, cuando casi no existían comunicaciones, no existía transporte apropiado. ¿Cómo podría el pueblo viajar para ir al centro de adoración? Recordemos que el pueblo no debía ir al centro de adoración una vez cada 10 años, sino 3 veces al año. Era muy difícil ir a Jerusalén en el sur, 3 veces al año. Y además, el pueblo debía viajar con sus hijos. No podían ir solos. Ellos tenían que ir, sus esposas tenían que ir, y sus hijos tenían que ir, sus niños tenían que ir. Y además, debían llevar los diezmos, es decir, el 10% de la cosecha y 10% del ganado, de las ovejas, de los bueyes. Todo esto viajaba. El pueblo debía viajar a Jerusalén con todas estas cosas y 3 veces al año. Considérenlo. Ir con la familia y los niños es una cosa, pero llevar todos los animales, ¡ay, cómo se podía hacer! Y 3 veces al año. Pero, según el Antiguo Testamento, la única manera de guardar la unidad de los hijos de Israel era mediante este acto de ir.
Eric, según mi observación, la frase "el lugar que Jehová tu Dios escoja" se repite en 6 oportunidades. Cuando Dios hace esto en la Biblia, significa que le da mucha importancia a ese tema. ¿Qué tal si usted nos explica un poco más este concepto?
Lo que se repite en el capítulo 12 no es un asunto común y corriente. La frase "el lugar que Jehová tu Dios escoja" se repite en varias oportunidades. Moisés hizo un esfuerzo muy grande para servir a Dios y repitió algo que es muy importante relacionado con el lugar de adoración. Dios tiene sentimientos acerca de esto y Él tiene sus propias preferencias. Por tanto, nosotros debemos preocuparnos por lo que Dios desea. Necesitamos ser profundamente impresionados una y otra vez con respecto al tema de adorar a Dios, que Dios tiene todo el derecho de decidir el sitio, de escogerlo y de ordenarle a su pueblo ir allí.
Hemos escuchado que si Dios no hubiese sido tan específico, cada tribu habría establecido su propio centro de adoración en la buena tierra. Por tanto, la orden de Dios mantuvo la unidad del pueblo de Israel. Este es el pensamiento de Dios, ¿verdad?
Sin duda, este es el pensamiento de Dios. Él desea que su pueblo guarde la unidad, lo cual está relacionado con establecer un centro de adoración. Dios sabía que si permitía que cada tribu hiciera su propia elección, cada uno escogería lo que más le conviniese. Si cada tribu tuviera su centro de adoración, no tendría que viajar tanto. Sabemos que más adelante, cuando el reino fue dividido, Jeroboam hizo exactamente eso. Él estableció otros centros y medios de adoración porque no quería que el pueblo fuese a Jerusalén, debido a que perdería su reino. Por tanto, el pensamiento central del capítulo 12 de Deuteronomio nos presenta la gran preocupación que Dios tiene por guardar la unidad de todo su pueblo. Y esto tiene mucho que ver con el lugar ordenado por Dios para que lo adoren. Es un hecho trágico que el lugar de adoración pueda ser utilizado de manera divisiva para separar al pueblo de Dios, en lugar de ser utilizado conforme a la manera de Dios, para mantener la unidad entre nosotros.
Gracias, Eric. En el siguiente segmento hablaremos acerca del pensamiento de Dios acerca de la unidad y cuán crucial es para Él. Para ello, usaremos como contexto el Salmo 133 que dice: «Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en unidad. Es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual descendió sobre la barba de Aarón, que bajó hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que descendió sobre los montes de Sión, porque allí ordenó Jehová la bendición, la vida para siempre». Este es un salmo muy corto, pero que tiene un contenido muy rico e importante. Regresemos con Witness Lee.
Do you still remember Psalm 133?
¿Todavía se acuerdan el Salmo 133?
Oh, the brethren dwell together in unity.
Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en unidad, en armonía. Este es uno de los salmos graduales. Si usted estuviese en Jerusalén, podría ver que Jerusalén estaba en la cima de un monte y el pueblo debía ascender y debían subir desde abajo hasta la cumbre, y eso toma un buen tiempo. Tenían que subir, 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 iban ascendiendo, y los hijos de Israel, cuando iban a Jerusalén, tenían que subir a la cumbre y tenían que ascender cantando el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿La unidad se asemeja a qué? Primero se asemeja al buen óleo que se derramaba sobre la cabeza de Aarón y que bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Este era un cuadro no solo agradable, sino que era hermoso. La unidad también se asemeja al rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Así que el pueblo de Israel fue preservado por medio de estas prácticas. Yo sé que algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos reunirnos 3 veces al año? Bueno, necesitamos darnos cuenta que en la tipología de Deuteronomio había un terreno geográfico. Pero en el cumplimiento de esta tipología, el terreno no es un lugar geográfico, sino que el terreno está en nuestro espíritu. ¿Saben que esa mujer de Samaria que le habló al Señor Jesús y que el Señor le respondió, le preguntó acerca de adorar a Dios y el Señor le dice que no se necesita ir al monte o ir a Jerusalén para adorar a Dios, sino que tenemos que adorarlo en espíritu? Esto se menciona claramente en Juan 4:24. Y también el apóstol Pablo hace referencia en Efesios 2:22, donde dice que la morada de Dios hoy día es nuestro espíritu. Por un lado, el Señor dice que debemos adorar a Dios en el espíritu. Y por otro lado, Pablo nos dice que la morada de Dios es en nuestro espíritu. Al juntar estos dos versículos, podemos ver el cumplimiento de Deuteronomio capítulo 12.
Eric, en la tipología que Witness Lee acaba de desarrollar para nosotros, escuchamos que el pueblo de Israel necesitaba ascender al monte de Sión para hacer sus ofrendas y mientras lo hacía, cantaba salmos, como por ejemplo el Salmo 133. ¿Cómo se relaciona esto con nosotros, los creyentes neotestamentarios?
En el caso del pueblo de Israel, el lugar de adoración ya había sido decidido. Por tanto, el Salmo 133 es un cuadro hermoso de la bendición de vida como consecuencia de la unidad del pueblo de Dios. Dicha unidad era resguardada porque ellos obedecían a Dios en cuanto al lugar de adoración. Es una visión muy placentera que nos presenta a los hermanos juntos en armonía, no para una reunión ocasional, sino para reunirse 3 veces al año. Esto se asemeja al ungüento que se ponía sobre la cabeza del sacerdote, o al rocío que descendía sobre el monte Sión. Allí podía Jehová enviar la bendición y la vida eterna. Y ahora, ¿cuál es este lugar para nosotros, los creyentes neotestamentarios? No se trata de un lugar geográfico, sino de nuestro espíritu, donde está la unidad. Si estamos en esta unidad de manera real y práctica, y si adoramos a Dios en esta unidad de manera real y práctica, experimentaremos la unción genuina del Espíritu. Dicha unción no es para un individuo en particular, sino para el cuerpo de Cristo. También podremos experimentar el rocío de la gracia descendiendo sobre nosotros y la bendición de la vida eterna. Nuestro espíritu es el lugar de la unidad genuina, donde Dios puede enviar su bendición según lo que Él ha ordenado.
El hermano Lee mencionó 2 versículos del Nuevo Testamento que, al ponerlos juntos, nos dan una definición clara acerca del lugar para adorar a Dios en el Nuevo Testamento. ¿Qué tal si usted nos comparte un poco más acerca de estos 2 versículos?
Según el contexto de Juan 4:24, existe un lugar para adorar al Padre. No es en este monte o en Jerusalén, sino en el Espíritu humano regenerado que se ha mezclado con el Espíritu divino. En Deuteronomio 12 se nos indica que el pueblo debía ir al lugar donde era la morada de Dios. Juan 4:24 nos indica que este lugar es el Espíritu humano. Y en Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, vemos que la morada de Dios es el Espíritu regenerado del hombre. Por tanto, para que podamos adorar a Dios en realidad, como el cumplimiento de la tipología en Deuteronomio 12, necesitamos ir a nuestro espíritu humano regenerado, el cual es la morada de Dios. Si permanecemos en el espíritu, tendremos la certeza de que estamos adorando a Dios el Padre en el lugar que Él ha designado, el cual es su morada, y a la vez es el lugar de la unidad. Allí puede Dios enviar bendición y vida eterna. Esto es lo que busca el Padre.
Gracias, Eric. Regresemos de nuevo con Winnesley.
Whether you are meeting in New Zealand, in Taipei, in South Africa, in London.
Ya sea que se reúnan en Nueva Zelanda, en Taipei, en Sudáfrica o Londres.
We are divided by geography.
Siempre estaremos geográficamente divididos. Pero aún así, permanecemos en la unidad. Los santos que se reúnen allí en Londres o en Gran Bretaña, cualquiera de estos países, en realidad no se reúnen allí. En realidad se reúnen primero en el nombre del Señor. Segundo, en el Espíritu. Y tercero, donde esté la cruz. Actualmente la situación entre los cristianos hoy en día es lamentable. Supongamos que 2 cristianos se alojan en un mismo hotel. Uno de ellos se queda en la habitación número 1 y el otro en la habitación número 2. Sin embargo, estos cristianos no tienen comunión el uno con el otro. ¿Por qué? Debido a que uno de ellos puede ser bautista y el otro metodista. Y si ellos quisieran orar juntos, el metodista tendría que abandonar todas las cosas respecto al metodismo. Y el cristiano bautista tendría que abandonar todo lo bautista. Entonces entrarían en la unidad. Ellos se reunirían en el Espíritu tomando la cruz. Y entonces inmediatamente estarían en unidad. Esta es la unidad.
Gloria al Señor por esta palabra. Como acabamos de escuchar, los 3 componentes que definen el lugar seleccionado por Dios son el nombre del Señor, en el Espíritu y con la cruz. Hay un versículo en Deuteronomio 12:27 que nos puede ayudar y que quisiera leer. Dice así: y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y comerás la carne. El altar del Antiguo Testamento tipifica la cruz del Nuevo Testamento. En este contexto, ¿cómo podemos ver la obra de la cruz? La mayoría de nosotros creemos que la cruz se relaciona con quitar los pecados para ser redimidos. Sin embargo, en este caso, la cruz es uno de los componentes para decidir el lugar de adoración a Dios. Entonces, Eric, ¿qué tal si usted nos explica un poco más este punto?
Esto indica que la cruz tiene una operación adicional a la de resolver objetivamente el problema de los pecados. En este momento recuerdo la palabra de Pablo en Filipenses 3:3, donde dice que somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios. Es un hecho que existen unos enemigos subjetivos en nuestro ser que pueden contaminar, corromper o frustrar nuestra adoración apropiada a Dios. Y estos enemigos subjetivos son la carne, el yo y el hombre natural con su vida natural. ¿Qué clase de adoración recibiría Dios si los creyentes se reunieran y todos estuvieran en la carne? ¿Qué sucedería si todos estuvieran en el yo, hablando sus propias opiniones y defendiendo sus propios intereses? ¿Qué tal si se reunieran en el hombre natural, con su vida natural y sus conceptos naturales? Eso sería un desastre. Por tanto, cuando nos reunimos para adorar a Dios en el lugar apropiado, debemos darnos cuenta de que allí hay un altar que está ubicado a la entrada de este lugar. Ese altar tipifica la cruz, que da fin a la carne, al yo y al hombre natural con su vida natural. En cuanto a esto, quisiera leer una porción del libro impreso del Estudio Vida de Deuteronomio, que dice así: experimentar la cruz significa ser hechos a un lado, ser anulados y ser reducidos a nada. Este es un requisito crucial para que nuestra adoración a Dios esté en la unidad del cuerpo de Cristo. Todos necesitamos la cruz para hacernos a un lado. Todos necesitamos la cruz para ser anulados en cuanto a lo que somos en nosotros mismos. Y todos necesitamos la cruz para ser reducidos a nada. Así que si nosotros somos reducidos a nada, entonces adoraremos a Dios con el Cristo que lo es todo para nosotros. No habrá ninguna intromisión, ninguna frustración. Estaremos en el lugar apropiado y tendremos la realidad del altar, la cruz, para ser uno con los demás de manera profunda, intrínseca y orgánica en el Dios triuno, a fin de adorarlo a Él y satisfacerlo. El Padre está buscando tales adoradores que lo adoren de esta manera.
Gracias, Eric. Esperamos haber podido transmitir la carga de Dios respecto a este tema tan crucial, a fin de iluminar, edificar y suministrar al pueblo de Dios. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan necesaria y oportuna para todos nosotros. Y a usted, Eric, muchas gracias por su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un placer estar una vez más en el programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Este libro consta de mensajes que Watchman Nee dio a sus colaboradores en un entrenamiento especial que tuvo en Kulim entre los años de 1948 y 49, después de casi 30 años de ministerio. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Además, revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir nuestro ser a la obra del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.